desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que el tren rápido Jakarta-Bandung pudo reactivar las oportunidades comerciales. Sandiaga, cuando se reunió en Jakarta el miércoles, dijo que la operación del primer tren rápido en el sureste asiático abriría muchas oportunidades de negocios, incluidas las de transporte. La razón es que en la estación Bandung Padalarang, los pasajeros utilizarán otros medios de transporte hacia su próximo destino. Aparte de eso, reitero, el turismo culinario es también uno de los subsectores creativos que interesan a los turistas. Por lo tanto, las oportunidades de negocio todavía están muy abiertas. El viceministro de Salud de Indonesia, Dante Saxono Harbuono, destacó que el problema de la contaminación del aire y los problemas respiratorios en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi es una prioridad que debe resolver el gobierno. En un seminario sobre el manejo clínico de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire en los establecimientos de servicios de salud, al que se asistió en línea en Jakarta el miércoles, el viceministro de Salud dijo que el serio compromiso del gobierno está marcado por la formación de un grupo de trabajo para el control y contaminación del aire en la región de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Este grupo fue formado por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia. En este grupo de trabajo, dijo, también existe la autoridad del Ministerio de Salud de Indonesia para preparar medidas de adaptación para superar los impactos de la contaminación del aire. El aumento de la información, comunicación y educación en salud, dijo el viceministro de Salud, se materializa en la campaña del movimiento 6M y 1S, que consiste en verificar la calidad del aire a través de aplicaciones o páginas web, reducir las actividades al aire libre y cerrar la ventilación en hogares, oficinas, escuelas y lugares públicos cuando la contaminación del aire es alta y se utiliza un purificador del aire interior. La siguiente medida es evitar las fuentes de contaminación y el humo del cigarrillo. En quinto lugar es usar una mascarilla cuando la contaminación del aire sea alta y en sexto lugar implementar un comportamiento de vida limpio y saludable. y consultar inmediatamente en línea o fuera de línea con los trabajadores de la salud si surgen problemas respiratorios. Además, el Ministerio de Salud también está tratando de realizar una vigilancia rutinaria de las consecuencias de las enfermedades causadas por la contaminación del aire para que pueda utilizarse como indicador del control de los riesgos para la salud. El vicepresidente de Indonesia, Ma'ruf Amin, partió hacia China el jueves para realizar una serie de visitas oficiales, incluida la expansión de los productos halal indonesios. El portavoz del vicepresidente, Masduki Baidlawi, explicó en una declaración en Yakarta el jueves que el vicepresidente celebrará varias reuniones, incluida una reunión con el secretario del Comité Provincial de Fujian del Partido Comunista Chino y el presidente del Comité Permanente de la provincia de Fujian, el Congreso Popular Zhou Zuyi. Esta es una reunión de regreso. Zhou Zuyi se reunió con el vicepresidente en el Palacio Vicepresidencial de Yakarta el 9 de mayo de 2023. Además de reunirse con Zhou Zuyi, el vicepresidente también se reunirá con empresarios de Fujian que operan en el sector halal, tales como empresas de alimentos y de productos marinos, bebidas y logística de la cadena de suministro de alimentos congelados. Según Masduki Baidlawi, el vicepresidente también asistirá a la inauguración de China ASEAN Expo de 2023 y China ASEAN Business Investment Summit de Nanning International Convention and Exhibition Center. En este foro, el vicepresidente Ma'ruf Amin pronunciará un discurso ante delegados y empresarios de los países de la ASEAN y China. El gobierno de Indonesia, a través de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, organizó el taller de levantamiento hidrográfico de la ASEAN que se celebró en Yakarta el miércoles. Al taller, que fue inaugurado por el secretario general del Ministerio de Transporte, Novi Rianto, asistieron, entre otros, el embajador de la misión japonesa ante la ASEAN, el secretario general adjunto de la Comunidad Económica de la ASEAN, la secretaria de la ASEAN y países miembros de la ASEAN. Novi explicó que este taller fue uno de los esfuerzos realizados para continuar las discusiones con el fin de mejorar la seguridad marítima en el estrecho de Malaca y el estrecho de Singapur. Novi, en su comunicado recibido por republica.co.id, el jueves afirmó que el objetivo principal de este taller fue socializar la última versión del mapa marítimo electrónico del estrecho de Malaca y del estrecho de Singapur. Según él, esta última versión fue desarrollada por tres países costeros, a saber Indonesia, Malasia y Singapur, con el apoyo de Japón. Este mapa proporciona información importante sobre las aguas profundas, la posición de los naufragios, los arrecifes de coral y las rocas en las aguas. Novi añadió que esta información sería muy útil para los barcos que navegan por el estrecho de Malaca y el estrecho de Singapur y, por supuesto, contribuiría a la seguridad marítima. La embajadora rusa en Indonesia, Lyudmila Vorobieva, dijo en una conferencia de prensa en Yakarta el miércoles que se erigiría en Moscú una estatua del primer presidente de Indonesia, Sukarno, en respuesta a la inauguración de una estatua del cosmonauta Yuri Gagarin en Yakarta. Se erigirá una estatua del presidente Sukarno en el Parque de Arte Museum de Moscú, Rusia. La embajadora Lyudmila añadió que Indonesia y Rusia conmemoran 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos países en el año 2025. Según ella, la estatua será un símbolo de amistad y relaciones entre Indonesia y Rusia. Anteriormente se erigió una estatua del cosmonauta ruso Yuri Gagarin en el parque de Mataram, Yakarta. La inauguración de la estatua fue la culminación del 10º del aniversario 70 de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Rusia en el año 2020. La inauguración de la estatua del cosmonauta Yuri Gagarin se llevó a cabo firmando una inscripción por el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Mahendra Siregar, y la embajadora de Indonesia de Rusia en Indonesia, Lyudmila Vorobieva, y el gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, en marzo de 2021. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, respondió a la reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin. Mao Ning, en una conferencia de prensa en Pekín, China, el miércoles, dijo que la visita del líder norcoreano a Rusia era un asunto entre ambos países y preocupaba las relaciones entre Corea del Norte y Rusia. Se sabe que Kim Jong-un y Vladimir Putin se reunieron en la estación de lanzamiento espacial del cosmodromo de Vostochny en la región rusa de Amur, en el lejano oriente. Mao Ning dijo que tanto China como Rusia como Corea del Norte buscaban actuar sobre el importante acuerdo alcanzado por los líderes de los dos países. Durante el encuentro en la estación espacial Vostochny, Kim Jong-un expresó su agradecimiento a Putin por la cálida bienvenida y elogió el papel y los logros de Rusia en la exploración espacial. Kim dijo que la amistad entre Rusia y Corea del Norte tenía raíces firmes y que la Unión Soviética desempeñó un papel muy importante en la liberación del país, según un comunicado del Kremlin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la asociación con Vietnam era un esfuerzo de Estados Unidos para construir una cadena de suministro segura y estable. Biden y ejecutivos de empresas tecnológicas estadounidenses se reunieron con empresarios vietnamitas en Hanoi el lunes. Como se cita en el sitio web de la Casa Blanca, durante la reunión, Biden enfatizó que ambos países estaban profundizando la cooperación en computación en la nube, semiconductores, telecomunicaciones e inteligencia artificial. Estados Unidos y Vietnam incluso han firmado un memorando de cooperación en el sector de los semiconductores, según un comunicado de la Casa Blanca. La visita de Biden a Vietnam resultó en una serie de acuerdos, uno de los cuales fue un acuerdo con la aerolínea vietnamita Vietnam Airlines para comprar 50 aviones Boeing 737. Estados Unidos también se compromete a ayudar a Vietnam en la capacitación y el desarrollo de su fuerza laboral para la industria de semiconductores. Estados Unidos dice que Vietnam tiene el potencial de convertirse en un actor importante en la cadena de suministro de la industria mundial de semiconductores. Para lograr ese objetivo, Estados Unidos y Vietnam anunciaron el lanzamiento de una iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral de semiconductores respaldada por una financiación inicial de 2 millones de dólares estadounidenses, o 30,75 mil millones de rupias, del gobierno de los Estados Unidos. Anteriormente, Biden, en su reunión con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, en Hanoi, Vietnam, el 10 de septiembre, anunció la mejora de las relaciones entre ambos países a una asociación estratégica integral. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta Sala de Diplomacia, que se trata el rendimiento Rampak Kendang, una las relaciones ciudadanas Indonesia-Japón. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Sekolah Republik Indonesia Tokyo o la Escuela de la República de Indonesia en Tokyo tuvo el honor de participar en el Festival Escolar en Seibu Bunri el pasado sábado 9 de septiembre. Vinieron presentando un espectáculo único, Rampak Kendang. El festival en Seibu Bunri Junior High School Sayama Saitama, el parte de 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón. El agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Tokio, Yusli Wardiatno, dijo que se espera que la actuación de Rampak Kendang fortalezca y sirva de puente entre los ciudadanos o people-to-people contact de ambos países. Según Yusli, cuantas más actividades impliquen contacto entre personas, especialmente entre las generaciones más jóvenes, se fortalecerán aún más las relaciones entre Indonesia y Japón en diversos campos en el futuro. Yusli dijo que la participación de Sekolah Republik Indonesia Tokyo en el Festival Seibu Bunri fue una implementación de los resultados de la reunión entre el agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Tokio y el director de la Escuela Seibu Bunri, Marques Pedro, el pasado 16 de mayo. Esta es también la visita de regreso de la delegación de la Universidad de Hospitalidad Seibu Bunri a la Embajada de Indonesia el 10 de agosto. En el futuro se espera que se lleven a cabo más actividades culturales conjuntamente entre la Escuela Sekolah Republik Indonesia Tokyo y la Embajada de Indonesia en Tokyo con Seibu Bunri. Rampak Kendang es una obra de arte musical tradicional de Indonesia que combina elementos de gamelan y kendang. Este arte fue realizado por 10 estudiantes de la Escuela Sekolah Republik Indonesia Tokyo y un maestro supervisor. En un comunicado oficial de la Embajada de Indonesia en Tokio el lunes, se afirmó que su actuación realmente asombró a la audiencia que se reunió en el patio principal de la Escuela Seibu Bunri. Varios estudiantes de Seibu Bunri también intentaron tocar el equipo Rampak Kendang, incluidos gamelan y batería. El director de Seibu Bunri, Marques Pedro, también expresó su agradecimiento por la visita de la Escuela Sekolah Republik Indonesia Tokyo a su escuela. Ambas escuelas acordaron explorar otras actividades que podrían llevarse a cabo juntas en el futuro. Según Yusli Wardiatno, aunque la distancia entre Sayama y Tokio parece bastante grande en el mapa, con un transporte eficiente, el viaje solo dura alrededor de 1.5 horas. Esto abre grandes oportunidades para el intercambio cultural y una colaboración más estrecha entre las dos escuelas. Estimados oyentes, así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicquiz2023
info@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 14 de septiembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido. El 14 de septiembre del año 1960 se fundó la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, u OPEP. Es una organización de países exportadores de petróleo. La organización es un lugar de negociación sobre temas relacionados con la producción, los precios y las exportaciones de petróleo entre sus países miembros. La OPEP fue fundada el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak, por 5 países que poseen gigantescos recursos petroleros: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Cuando se fundó por primera vez, el número de miembros era de solo 5 países. Desde 1965, la secretaría de la OPEP está ubicada en Viena, Austria. Pasamos al 14 de septiembre de 2007, Japón lanzó una nave espacial a la Luna. Japón lanzó una sonda espacial llamada Kaguya el 14 de septiembre de 2007 desde el Centro Espacial Tanegashima en la isla Tanegashima, prefectura de Kagoshima, a su órbita geoestacionaria en la Luna. El nombre Kaguya proviene del nombre de una princesa de la leyenda japonesa. El otro nombre es Selene, o Selenological and Engineering Explorer. Kaguya, o Selene, es un proyecto desarrollado por Japan Aerospace Exploration Agency, que fue creado en 1969 para desarrollar la misión espacial. La misión principal de Kaguya es explorar la Luna, investigar la superficie lunar, la gravedad y para descubrir los orígenes y la evolución de la Luna. Terminamos con el 14 de septiembre de 2003. Estonia celebró un referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea. El 14 de septiembre de 2003 se celebró un referéndum para decidir si Estonia debería unirse o no a la Unión Europea. La membresía en la Unión Europea ha sido uno de los principales objetivos de política exterior de Estonia desde su independencia en 1991. Estonia fue invitada a iniciar negociaciones para unirse a la Unión Europea en 1997 y fue invitada oficialmente a unirse en una cumbre celebrada en Copenhague en diciembre de 2002. resultados del referéndum en ese momento más de dos tercios de los votantes votaron a favor de unirse a Europa. Estonia finalmente se unió a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004.
Datangnya pagi,
yeah. Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Whoa. Ku tahan benar si bintang.
Aku tak percaya astrologi.
Oh asiknya menyelam di
di ketinggian.
Kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi
kan sadari
seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah Tuhan berjalan beriringan, terciptalah harmoni, membuat segalanya lebih indah.
Kita
kadang berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi kan sadari
terindah dari Tuhan berjalan beriringan, tercipta harmoni, membuat segalanya lebih indah.
Oh, tak ada yang sama,
tak perlu dipaksakan,
asalkan kita saling mengerti.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan,
terciptalah harmoni, membuat segalanya seribu alasan kita berbeda. Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres dijo que la pulverización de agua continúa limpiando el aire de Jakarta. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en indonesio, junto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica y el Ejército Nacional de Indonesia y otras partes relacionadas, están tratando de reducir la contaminación del aire en la ciudad capital de Jakarta utilizando el método water mist spraying o pulverización de agua nebulizada. El jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación de Desastres de BNPB, Abdul Muhari, en un comunicado transmitido en Jakarta el martes, dijo que esta operación se llevó a cabo de lunes 4 de septiembre de 2023 a lunes 11 de septiembre de 2023, con una duración de vuelo de 82 horas 50 minutos, utilizando 70.500 litros de agua que se rociaron para formar una evaporación artificial en cielo de Jakarta. Abdul explicó que el esfuerzo de la tecnología de modificación del clima se llevó a cabo utilizando dos aviones Cessna. En un día, cada avión realiza 4 incursiones en varias zonas de Jakarta, incluidas Jakarta Central, Jakarta Oriental y Jakarta del Norte. Según él, estos esfuerzos están empezando a tener un impacto significativo, ya que hay una reducción en el valor de los contaminantes PM2.5 según iqair.com, por lo que los cielos en la zona de Jakarta empiezan a verse limpios. Dijo que BNPB continuará haciendo esfuerzos para reducir la contaminación en Jakarta, ajustando las condiciones necesarias. Además de BNPB, el gobierno provincial de Jakarta también ha instalado generadores de agua nebulizada en las oficinas gubernamentales de Jakarta en un esfuerzo por reducir los niveles de contaminación. Trihandoko Seto, experto en modificación climática e iniciador del generador de agua nebulizada, explicó que en las pruebas la herramienta logró reducir los niveles de contaminación hasta un 50%.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la tradición de Saparan Bekaka. Oyentes, el pasado 1 de septiembre, la comunidad del pueblo de Ambar Ketawang, subdistrito de Gamping, Sleman, Yogyakarta, celebró la tradición Saparan Bekaka. Es una tradición que se celebra cada 15 del mes de Sapar en el calendario javanés. Este año, Saparan Bekaka cae el 1 de septiembre de 2023. La palabra Sapar en árabe es sinónimo del segundo mes árabe, por lo que Saparan es una ceremonia de acción de gracias que se celebra cada mes de Sapar. Mientras que Bekaka significa sacrificio animal o humano. Así que la tradición del Bekaka de Saparan es una tradición de sacrificar simbólicamente Bekaka en el mes de Saparan. El Bekaka en Saparan es solo una imitación humana en forma de muñeca de novia sentada en las piernas cruzadas hecha de harina de arroz pegajosa. Oyentes, el objetivo de celebrar Saparan Bekaka es honrar los espíritus de Kiai Inyai Wirasuta y su familia. Kiai Wirasuta era un sirviente del Palacio Penangsong, o sirviente que lleva el paraguas de Sri Sultan Hamengkubuwono, pero no se mudó del Palacio Ambar Ketawang al nuevo palacio en el que se encuentra actualmente. Kiai Wirasuta seguía viviendo con su familia en Gamping. En luna llena ocurrió un desastre. El monte Gamping se derrumbó. Kiai Wirasuta y su familia fueron alcanzados por una avalancha y fueron declarados desaparecidos porque no se encontraron sus cuerpos. Oyentes, la tradición Saparan Bekaka se celebraba originalmente para honrar la lealtad de Ki Wirasuta y Nyi Wirasuta a Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sin embargo, con el tiempo esta tradición cambió y se llevó a cabo para garantizar la seguridad de los residentes que tomaron piedra caliza para evitar desastres, debido a que la extracción de piedra caliza es bastante difícil y peligrosa. Esta tradición se lleva a cabo trayendo el carnaval Bekaka desde la oficina del pueblo de Ambar Ketawang y luego sacrificando simbólicamente el Bekaka en el monte Gamping.
Thank you. takkan terganti.
Kamu, kamu, cuma kamu. Ku tak akan berpaling ke lain hati. Jangan kau ingat-ingat lagi masa laluku. Nekatku dan tekadku untukmu ku buktikan dengan ku berkarya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre catálogo electrónico de las mezquitas maravillosas de Indonesia. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, lanzó recientemente el catálogo electrónico de las mezquitas maravillosas de Indonesia. Sandiaga dijo que el motivo del lanzamiento de este catálogo electrónico es proporcionar información a los turistas sobre las mezquitas como destinos de turismo religioso en Indonesia. Según Sandiaga, uno de los destinos favoritos en Indonesia son las hermosas mezquitas que hasta ahora no han sido designadas como turismo favorable a los musulmanes. Por lo tanto, con el lanzamiento de este catálogo electrónico, se fomentará que las mezquitas se conviertan en una atracción turística para que muchos turistas visiten las zonas de Indonesia. Además, se espera que también se puedan crear nuevas rutas de destinos turísticos, como explorar el archipiélago visitando mezquitas emblemáticas. Oyentes, además, Sandiaga Uno dijo que aunque la mezquita se gestiona como una atracción turística, esta gestión no debe abandonar su función principal como lugar de culto. Sandi explicó el largo viaje a través de diversos tipos de aculturación cultural para hacer que cada mezquita en Indonesia sea única. Las mezquitas en Indonesia, según Sandi, son instituciones religiosas que no pueden separarse de la vida social de la sociedad. Además de ser un lugar de culto, la mezquita también funciona como lugar de debate, actividades comerciales, educación y otras actividades sociales. Este catálogo electrónico todavía no ha podido dar cabida al enorme potencial de otras mezquitas de toda Indonesia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa espera que el lanzamiento de este catálogo electrónico pueda ser una motivación para que los administradores de mezquitas de toda Indonesia promuevan sus mezquitas.
Este catálogo electrónico contiene información sobre 74 mezquitas de 16 provincias de Indonesia que tienen atracciones turísticas potenciales basadas en 7 categorías temáticas, a saber, valor histórico, valor arquitectónico, valor cultural, valor de amenidad, valor educativo religioso, valor de destino de peregrinación y valor de ecomezquita. Este catálogo electrónico se puede descargar a través del sitio web www.indonesia.travel.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, nos encontramos de nuevo en el mundo musical. En esta edición les presentaré una canción de Ermi Kulit. Ermi Kulit, cantante de jazz de Indonesia, comenzó su carrera como cantante en 1973. Durante su carrera como cantante, Hermy Kulit tuvo más de 20 álbumes. El mayo de 2017, la compañía discográfica a la que pertenece Hermy Kulit reconoció su trabajo en la industria musical indonesia. La discográfica recopiló 20 éxitos de Hermy. Las 20 canciones exitosas fueron relanzadas en formato digital. Una de ellas es la exitosa canción titulada Pasrah. Esta canción, compuesta por Richard Kyoto, cuenta la historia de la resignación de alguien que ya no se encuentra con su amado. A pesar de haber esperado durante mucho tiempo, su amado nunca ha venido y ni siquiera ha tenido sus noticias.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. Kau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.